En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Vamos al otro acontecimiento del día. Hoy empieza la inoculación del primer grupo de población habilitado. Unas 140.000 personas que van a recibir la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. Esa que llegó en la noche del jueves pasado a Uruguay y que durante el fin de semana fue aplicada a unos 900 integrantes de los equipos de vacunación. El Ministerio de Salud Pública comunicó que al cierre del domingo había 47.120 agendados de esta primera etapa. Una etapa que, ustedes saben, abarca a trabajadores de hasta 59 años, inclusive de la educación, también policías, bomberos y militares en actividad, trabajadores del INAU y personal aduanero de primera línea de control en aeropuertos, puertos y frontera seca. No están incluidos los funcionarios universitarios, ni docentes, ni no docentes. El Plan Nacional de Vacunación cuenta en total con 44 puestos en el interior y 46 dispuestos en Montevideo. Los dos centros más grandes acá en la capital son el Antel Arena y el Hospital de Clínicas. Vamos a ocuparnos de lo que está pasando justamente allí, en el Clínicas.
Estamos justamente en línea con el neurocirujano y director del Hospital de Clínicas, el doctor Álvaro Villar. Villar, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama a esta hora ahí en el Hospital de Clínicas? ¿Ustedes empiezan un poquito más tarde a vacunar?
Sí, nosotros empezamos a las 14 horas y nos extendemos hasta las 22, 23 horas. En la vacunación, no son dos turnos de 4 horas cada uno, en 32 consultorios.
Ajá, 32 consultorios, así que ahí hay una buena parte de estos de esta cantidad de vacunatorios. O sea, el Hospital de Clínicas como tal es un centro importante en materia de vacunación, ¿no? ¿Y por qué este horario? ¿Por qué la selección de este horario?
Tiene que ver con el funcionamiento del hospital, con utilizar el horario en el que haya menos circulación en los policlínicos. Nosotros vamos a destinar todos los policlínicos a la vacunación. Estos policlínicos funcionan en la mañana hasta la 1 de la tarde, después se reacondicionan para ser utilizados para esta campaña,
¿no? Uh-huh. Y supongo que viene bien también esa extensión horaria, ¿no? Hasta las 22, 23 horas, decía usted, permite tener un margen importante para la gente que tiene que trabajar en determinados horarios, ¿no?
Exacto. Ahí le da más flexibilidad. Exacto. El Ministerio nos pidió cubrir esos horarios justamente por esa razón, ¿no? De permitir a las personas que están en actividad, todos los que se van a vacunar en estas primeras semanas, son personas que están en actividad incluso muy muy intensa y que vendrían en ese es el horario que les viene mejor, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántas personas tienen agendadas para el día de hoy?
Bueno, varía, esa información varía un poco porque estamos escalando, es decir, lo que ya estaba confirmado el sábado última hora eran 150 personas para el primer día. Y después rápidamente se escala a un volumen de 4.000 personas en los días siguientes, ¿no?
Pero eso porque la selección de la gente fue así, digo, a medida que se iban agendando justo se dio que fueron pocos en este primer día, o estaba previsto que se fuera gradualmente a medida que se va probando también el sistema, ¿no?
Sí, el interés de las autoridades del Ministerio es hacerlo gradual. Esa fue, creo, el elemento principal ahí, que se fuera haciendo gradualmente, teniendo en cuenta, bueno, que hoy largan todos los consultorios del país y que hay que probar, bueno, el sistema informático, todo el dispositivo de provisión de vacunas. Yo creo que es una medida muy muy prudente, ¿no?
En ese sentido, el fin de semana sirvió de entrenamiento, ¿no? Porque ahí recibieron la inoculación el personal de enfermería que va a ser el que esté vacunando. ¿Cómo fue? ¿Cómo transcurrió allí?
Bueno, fue una jornada muy muy intensa el sábado. Estuvieron desde temprano las autoridades del ministerio y las de la lucha antituberculosa, que como tú sabes es el organismo que comanda todo el proceso de vacunación en el Uruguay, que tiene la experiencia de décadas, ¿no? Ese proceso se comenzó desde temprano, se vacunaron los vacunadores, se controló con el personal médico acá en el hospital de que no hubiera ninguna reacción adversa, como lo marca la pauta. Uh-huh. Se firmó el consentimiento, todos los pasos, y después se controló. Tiene que haber un control, un chequeo de la cantidad de frasquitos de viales que quedan vacíos contra la cantidad, el número de personas vacunadas, que eso se va también a estar controlando en los días siguientes, ¿no?
Capaz que conviene explicar cómo es la operativa, ¿no? En cada consultorio donde se va a vacunar, porque hay una cantidad asignada de recursos humanos, digamos, mucho mayor a lo que es para cualquier otro tipo de vacuna, ¿verdad? Justamente para garantizar el ritmo de vacunación. ¿Puede contarnos eso? ¿Cuánto difiere respecto a una vacuna común?
Sí, hay un personal que son los registradores, que por cada par de consultorios hay dos registradores, cada cuatro consultorios hay dos registradores, después están un personal experto que es el que hace la carga de la vacuna, es decir, que es la que utilizando la jeringa carga cada uno de los de las dosis, y eso se lo dan al vacunador, que es el que procede a vacunar a la persona, y a su vez hay una persona de respaldo, se llama, por cualquier problema que exista, y un custodio del Ministerio del Interior. Es decir, por cada equipo son seis personas. Cada vacunador en cada 15 minutos administra cuatro vacunas, y eso, si tú lo multiplicas por los 32 consultorios, te muestra que el ritmo de vacunación va a ser bastante intenso, ¿no?
Uh-huh. Decía, y un personal de seguridad para cada uno de los consultorios, entonces.
Exacto. Hay un personal del Ministerio Interior que va a custodiar las vacunas en todo momento y va a estar en cada uno de los consultorios para asegurar que el ritmo sea el correcto y que, bueno, se respeten todos los procedimientos, ¿no?
Uh-huh. Está previsto que después la persona tenga que aguardar unos 15 minutos, ¿verdad? Si no tiene ninguna patología. Si, por ejemplo, es alérgico, debe esperar un poquito más, debe esperar 30
exacto,
minutos allí
30
en el lugar.
Minutos.
Eso exacto. Difiere totalmente respecto a una vacunación de otro
habitual
tipo, ¿no?
Sí, sí. Y el hospital tiene la emergencia en el debajo de los vacunatorios y va a tener personal médico custodiando. Ahí en el custodiando no es la palabra, pero controlando o apoyando para que si se sienten alguno de los síntomas que tenemos como planteados, rápidamente la persona sea asistida, ¿no?
¿Cuáles pueden ser, recordemos, los síntomas esos inmediatos que se puedan dar?
Bueno, reacción adversa puede ser desde dolor en el hombro hasta enrojecimiento o algún mareo, dolores de cabeza, y ese tipo de síntomas son los que pueden surgir. Pero también hay que saber de que podría haber alguna reacción, como cuando la persona es alérgica, que puede ser picazón, puede ser tos, es decir, los síntomas de una reacción alérgica ante cualquier medicamento que se inyecte, ¿no? Uh-huh. Nosotros tuvimos en todas las inyecciones que se hicieron, en todas las vacunaciones que se hicieron el sábado, no hubo ninguna reacción adversa, fue muy bien tolerado, y de acuerdo a la experiencia a nivel internacional, cabe esperar que las reacciones sean muy leves, ¿no? Y sean escasas.
Por último, le consulto, habló del consentimiento que debe firmar la persona que se va a vacunar. ¿Puede detallarnos un poco más en qué consiste ese documento?
Bueno, el consentimiento lo que hace es, de alguna manera establece la aceptación de los riesgos que una vacuna como esta puede llegar a tener, es decir, Eso es lo que hace la persona al aceptar vacunarse, firma el consentimiento, deslindando en ese sentido de responsabilidad por las reacciones adversas que puedan surgir, ¿no?
¿Tiene alguna particularidad este de consentimiento en relación a otros consentimientos? Porque recordemos que también es una práctica que se hace habitualmente en distintos aspectos de la salud, ¿no? En toda la medicina.
Es como el consentimiento en cualquier acto médico que se hace en el hospital. Hoy por hoy hay que firmar consentimiento no solamente para cualquier medicamento que reciba un paciente, sino que hay que firmar para hacerse una tomografía, una placa, un estudio, cualquiera. Hoy por hoy se firma consentimiento para todo, es decir, que eso es dentro de la política de respetar la voluntad del paciente y a su vez de que el paciente acepte, sea informado correctamente de los riesgos.
¿Cómo ve esa decisión en particular, teniendo en cuenta lo que se discutió de que eso podía generar algo de temor en la gente, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que a mí me parece correcto porque estoy acostumbrado, como todos los que trabajamos en la salud, a que hoy por hoy el consentimiento es algo que se hace en cualquier procedimiento, ¿no? Hasta las operaciones o los estudios más leves, ¿no? O menores. Yo creo que sí, que puede haber generado algún tipo de resistencia, pero que me parece que es lo correcto que se haga, ¿no? Es decir, me parece que es una decisión correcta. No vi que ese sea un impedimento, por lo menos por lo que uno conversa con el personal de la salud y con los pacientes en estos días,
¿no? Doctor Álvaro Villar, neurocirujano, director del Hospital de Clínicas, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.